¿Cuántos saben que estamos en batalla? En lucha. Estamos en una guerra. No más que como que se nos olvida, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Te adoramos. Te adoramos, Dios. Gloria a Jesús. Vamos a abrir Efesios capítulo 6 y ver hasta el verso 13. 6, 10, empezando el versículo 10. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego nos repite, ¿verdad?, el versículo 14. Estar pues firmes. ¿Cuántos estamos firmes? Creyendo en nuestro Señor, Dios y Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Soberano Dios, aquí estamos en tu presencia. Señor, creemos que tú estés en todo, que en todo adorne tu palabra, tu doctrina. Guíanos, Dios, con tu Espíritu Santo. Pon vallado alrededor nuestro, Dios, para resistir al enemigo de nuestras almas. Sabemos que tú peleas con nosotros. Nosotros nos acercamos a ti, Señor, en obediencia, en sumisión. Y tú vas peleando las batallas por nosotros. Tú eres, Dios, nuestro capitán. Señor, estamos en tus manos, yo y mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se nos olvide que estamos en guerra. Amén. Aunque nos sentemos y estemos adormilados o meditando, estamos en batalla. Gloria a Dios. La preparación para la batalla, hermanos, es algo muy serio. Cuando se estudia, cuando se hace ejercicio, o se enlista en la batalla, en un ejército, literalmente, es algo en serio. Si usted quiere ser realmente victorioso, tendrá que recibir entonces entrenamiento y acondicionamiento muy riguroso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han venido los jueves que estamos hablando acerca de gigantes? Amén. Y cuando se habla de gigantes, se habla de batalla, por nombrar algunos de ellos: el gigante pereza, el gigante adversidad, el gigante temor. Hay también otros como son el gigante tristeza, desaliento. Hay muchos nombres que se le pueden dar. Bueno, nosotros, si vamos a pelear, queremos o tendremos y querremos también tener el uniforme y el equipo apropiado y estar nosotros habilitados, ¿verdad que sí? Acerca de las armas de guerra. La Biblia nos habla mucho de eso. Tenemos que prepararnos, que equiparnos, que vestirnos. Y en este momento el enemigo está peleando una batalla y es real. Es también personal, individual, y está formulando él estrategias de batalla para derrotarnos a usted y a mí, a nosotros, a la iglesia. Entonces, esto suena como algo muy serio, ¿verdad? O sea, o tal vez no muy serio para algunos. Sabemos que la batalla espiritual está rigida y es una batalla que no luchamos contra hombres. La Biblia nos habla que no es contra carne y sangre. No es contra hombres, mujeres, gobernantes, líderes, la policía, etcétera, sino contra principados y gobernadores de las tinieblas. Entonces vamos a hablar acerca de la batalla espiritual y vamos a ver cada una de sus piezas. Yo quisiera explicarlas con detenimiento en otra ocasión. Ya lo he hecho y quizá lo haga más después. Usted debe saber la armadura, que empieza desde los pies, no en el orden especialmente que está en la Biblia, porque en la Biblia el orden es el cinturón de la verdad, luego habla de la coraza, habla de las botas, todo tiene un significado, luego habla de un escudo de la fe, habla de un casco, que es el yelmo de salvación, y luego habla de la espada del Espíritu, que es la que estoy usando en este momento. Esa es una arma defensiva, es arma de batalla donde vamos a pelear. Entonces, dando un adelanto, una explicación sobre las armas que vamos a explicarlas con más detenimiento, más, pero quiero enfocarme ahorita en la guerra, en el enemigo, tratar de conocerlo más, y luego va a ser su parte ponerse la armadura. Yo no se la voy a poner. ¿Y sabe qué? Ni el Señor tampoco. Entonces sabemos de esta batalla, alabado Dios, contra principados y gobernantes de las tinieblas. Entonces vamos a hablar de esas armas o fusiles más adelante. Vamos a ver entonces, cuando uno viaja, hermanos, a diferentes lugares, sea en este país o de otros países, y generalmente en el vínculo religioso de las iglesias, se da cuenta que cada vez menos creyentes están conscientes de la guerra espiritual, y esto es dentro de las iglesias. Hay veces estamos conscientes de las leyes, ¿verdad? De la migración, y estamos pendientes de dónde se mueven. Pero olvidamos la lucha espiritual al diablo y a sus demonios. Y nos olvidamos de eso. Y se ve cualquier cosa y se anda por ahí en el mundo, en la carne. Pero ¿sabe qué? Él realmente es una batalla que ruge alrededor de nosotros, como cuando sea un viento o un tornado. Muchos lo han oído como un ferrocarril que viene, depende de la capacidad, la intensidad de un ciclón. Entonces, así está Satanás rugiendo alrededor de nosotros y es real. Yo no sé si usted lo sienta o sienta desánimos o ataques a través de diferentes gigantes, pero si tratamos de luchar la guerra con armas convencionales, seremos derrotados. ¿Cuáles son las armas convencionales? Cuchillos, pistolas, misiles, bombas, no le hace. No luchamos contra armas forjadas, hechas por los hombres. Mucha atención en esto porque vamos a entrar a una guerra espiritual, a un sentido más profundo. Alabado Dios. Entonces debemos nosotros descubrimos lo que Dios nos ha dado y aprovechemos, mire, cada una de las horas o en nuestra vida que caminamos con Dios y pelear la buena batalla. No es una batalla cualquiera o una batalla medias, es la buena batalla. Como cristianos estamos peleando la buena batalla individual y luego en el hogar, y por eso las cosas están como están. Hay veces, usted se va a dar una idea, le voy a dar más luz por eso, pero lo primero que tenemos que hacer es contestarnos la pregunta: ¿estamos realmente en guerra? Hay personas que dicen, uy, pues ¿de qué estará hablando el pastor, el ministro? Yo tengo guerra en mi casa, o con mi foreman, o con mi compañera de trabajo. ¿De qué estar hablando? Me voy a meter al ámbito espiritual y va a ver. Hay quienes hoy no creen que el diablo, o sea, no creen en él, y que es nada más de la lotería y que es algo, un mito. Y a mis amigos y amigas yo quiero decirles que hay un personaje llamado Satanás que está vivito y coleando a nuestros días. Se cuela por allá y por acá, alabado Dios, y alrededor de todo el planeta. Vamos a descubrirlo un poco, ¿qué les parece? Yo sé que usted sabe algo de él, quizá no sepa mucho a profundidad, pero vamos a escarbarle más a la escritura. Y es necesario conocer a nuestro enemigo. Entre más lo conozcamos, mejor es una estrategia, porque él también quiere conocernos. Entonces, el diablo está activamente destruyendo la obra de Jesucristo en donde quiera que él puede. Él quiere cerrar iglesias, quitar ministros y que caigamos en diferente manera. Hay persecución, quiere que se niegue a Jesús, quiere desánimos. Y empieza de aquí para allá. Por eso Jesús señaló, si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué será con el seco? Lo señaló de su persona y luego de su iglesia. Pero esto es igualmente aplicable en la iglesia. Entonces hay personas que no creen en realidad en Satanás. A ellos se les hace difícil de comprender. Si son creyentes, piensan de esta manera. Muchos piensan así. Lo más probable o lo más difícil de comprender son los creyentes que piensan, dice, bueno, lo más probable es, si piensan así, es que no lean su Biblia o no la conozcan, no la disiernan, porque la Biblia habla de Satanás, está lleno desde el principio a fin, desde el huerto del Edén. Pero eso es solamente, pero desde el principio, Ezequiel habla más al principio todavía, Isaías, cuando él era el lucero de la mañana, antes del huerto, pero en el huerto se le ve en acción ya aquí abajo en la tierra, pero ya se había revelado arriba en el cielo. Entonces, este pasaje de Efesios, el versículo 12, el capítulo 6 que estamos, adelantándome un poquito, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo no sé qué tanto sepa usted de estos principados, de estos personajes, pero vamos a darle una recordadita. Y si usted quiere meterse más a fondo, pues estudie algo de demonología, aparte de la angeleología. Y ahí se va a profundizar un poquito nomás. Pues póngase en oración y acérquese al Señor, sométase a Él primero. Alabado Dios, no se vaya a asombrar y le vaya a dar más crédito a Satanás que el que le pertenece. Amén. Entonces, vamos a ver que las fuerzas del mal en este mundo son dirigidas por Satanás, el príncipe de los demonios, el más alto rango. Y él posee un poder que nosotros, o sea, pobremente nosotros los mortales realmente no somos capaces o no podemos ni siquiera conocer ese poder tan grande que tiene Satanás por el lado de la autoridad demoníaca y la que está concedida, o sea, todavía por parte de Dios hacia ese personaje. Pero la Biblia dice claramente que bajo su mando hay un gran ejército de ángeles caídos. ¿Eran ángeles? Sí. Ahora son demonios. ¿Caídos? Sí. Bueno, en esta fuerza del mal, entonces ellos se describen aquí, el libro de Efesios nos dice que sus esfuerzos son bien organizados. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el versículo 12, habla de la jerarquía del dominio de Satanás y nombra a los principados. Tal vez usted sepa algo de eso, pero después de Satanás están los principados y luego están las potestades y los gobernantes y las huestes. Vamos a hablar rápidamente, me voy a detener quizá unos minutos aquí para explicarle porque voy a hablar después de la armadura, pero quiero hablarle del enemigo y desenmascararlo lo más posible que podamos. Entonces vamos a ver primero los principados. Ellos, en el idioma griego se les llama de la siguiente manera, se les llama los primeros o los oficiales en jefe, se les llama a ellos. Y las potestades son también jefes, pero de un estado de menor rango, pero también un estado mayor. Luego están los gobernantes. El día de ayer yo les había dicho de alguna reunión que tuvimos con algunos oficiales de la ciudad local, invitamos a alguna persona, me acompañó de aquí, de la iglesia, pero él se dio cuenta cómo había rangos. El oficial que tenía cierto rango, pero más bajo, habló con nosotros y nos dijo, miren, ahí el que está ahí es el sheriff del pueblo, sí, hablando localmente. Entonces, dice, y el otro es el chief, o el chief, es el jefe de los policías, del departamento de policías. Eran los dos más altos rangos localmente. Pero aquí me voy a retrasar un poquito. Cuando hablamos de los principados, hablamos de una entidad, vamos a ver, nacional. He explicado esto, pero quiero que se le meta bien en la cabeza y no se le olvide. Un principado es algo que está sobre una región nacional. Por ejemplo, en el libro de Daniel, si me ponen el versículo de Daniel, lo dejé al último a ellos, pero vamos a usarlos aquí, Daniel 13. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí, ese contra Daniel, 21 días. Y aquí Miguel, otro del mismo rango, ve cómo salió a pelear contra él, vino a ayudarme y yo quedé con los reyes de Persia. Entonces, Persia es una nación como Norteamérica, es un imperio. Los medopersas, luego los griegos, los romanos, luego América, está los rusos, ese es un imperio. Entonces, este solo principado, el más alto después de Satanás, hablamos de comandantes, por ejemplo, un comandante en jefe es, ahorita hablando nosotros de la organización, es el presidente actual, para no nombrarlo, no quiero que se enojen algunos, alabado Dios, pero él es el comandante en jefe, no hay un rango más alto en la nación, aunque sean las armas y en generales, él es el comandante en jefe de la nación. Entonces, el comandante en jefe mandó a este principado a Persia, para que se dé una idea. Ahora, el gobernador, los gobernadores son, o las potestades, hablamos del principado, las potestades es también un estado mayor, yo les hablé del chief, el jefe de los policías, pero en este caso estamos hablando de un territorio grande que es el que delega a las grandes ciudades, Nueva York, Houston, o si está en el México DF, Cali, Colombia, o sea, en el territorio. Esto es una potestad. Luego los gobernantes son comandantes divisionales de las divisiones de los países que dan autoridad. Son comandantes, pero por regiones que comandan, por ejemplo, ya al mayor, al sheriff y al chief de los policías y todo ello. Y más abajo, ya en el cuarto rango, encontramos a las huestes espirituales de maldad. Estas son las filas o las tropas que trabajan ya bajo la supervisión aquí local o federal, pero localmente, por ejemplo, son los soldados y son los agentes del orden, o pueden ser soldados inclusive rasos. Y muchos de esos pues son los que van a la guerra y están enfrente de las tropas. Entonces, no sé, hasta ahí vamos a ver esto. Entonces, en otras palabras, hay un esfuerzo bien organizado de parte de Satanás para hacer la obra en este mundo. El verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hablamos y enfatizamos más de esa armadura dentro de unos momentos, pero mire, la palabra aquí que dice contra las acechanzas, el diablo nos acecha como un lobo feroz, un león, un leopardo que acecha a su presa. Y la Biblia habla de león rugiente, primera de Pedro, alabado Dios, lo vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver que él acecha, quiere decir una conducta bien organizada que Satanás hace, donde él planea guerra o estrategia metódica, o sea, con estrategias, con métodos. Satanás está atacando las vidas o causas que se oponen a sus planes, especialmente los puntos fuertes de los cristianos y de los que están en eminencia, tanto gobernantes como especialmente en el área espiritual. ¿Por qué? Porque mire, y por eso es que nosotros los creyentes sentimos tanto el efecto de la presencia de Satanás. Yo no sé cuánto, yo de repente sueño que un lobo ataca, sí, que un león y que víboras y que acá constantemente. Luego llegan altos desánimos y cosas así porque Satanás quiere tumbar las cabezas cuando hay desánimos. Imagina, por ejemplo, si nosotros tenemos un compromiso aquí con ustedes en la ciudad o ministrar, por ejemplo, algo en la ciudad o X, y nos enfrentamos primero a algo, si dice uno, estar enfrente, y si uno no va, se desiste, o sea, todo se estropea para abajo. Cuando uno se desanima o cuitea de una obra, todo lo demás se descabraja. Entonces Satanás es, para darle una idea más o menos, cómo ataca. Por eso es que sentimos a veces esa presencia, esos efectos. Satanás no anda detrás de los que le pertenecen. Él ya los tiene. Tranquilitos, duérmete mi nene, mi dulce nene. Él los entretiene con obras carnales, con chismes, con todo, toda propaganda. Él ataca, o él quiere derrotar, más bien anda detrás de los que le peleamos, los que le causamos grandes daños. Y sobre todo esto, Satanás detesta el libro de Apocalipsis. Él no lo puede ver. Por eso, si usted ve, casi no se habla, o sea, no se habla del libro de Apocalipsis. Trata de impedirnos a los ministros. Y sobre todo la derrota, donde se ve el capítulo 22, que es echado al lago de fuego. Él no quiere que sepan, que leamos eso. No quiere, lo odia. Y claro, a su autor también, porque no es Juan, es Jesús. El Apocalipsis de Jesús, que él reveló a Juan. Entonces, no es de Juan, ni mío tampoco. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, vemos que ahí está el final, que se profetiza la ruina de Satanás. Y también se profetiza el triunfo de aquel que le va a aplastar la cabeza a Satanás, que es Jesús. Jesús ha puesto a Satanás bajo la iglesia, pero Jesús le ha aplastado la cabeza. Le dice: mijo, aquí está, ahora tú córtale el cuello. Es como hizo David, alabado Dios, con Goliat. Amén. Es lo que hacemos en la iglesia, pero Jesús va adelante y él lo tumba, nos lo noquea, ¿no? Nos la pone fácil. Gloria a Dios. Entonces, al estudiar el esfuerzo y decidido que Satanás ha hecho, tenemos nosotros que comprender cómo Pablo le escribió a los corintios. Dice que es bien importante que no ignoremos sus maquinaciones. Es decir, en otro libro de Corintios se dice a los corintios: no ignoren las maquinaciones, algo está maquinando, algo está tramando ahí. Yo tengo un animalito ahí que está tranquilo y ve las manos y algo está tramando, de repente brinca. Alabado Dios, como a querer jugar, ¿no? Pero Satanás lo quiere hacer en serio. Entonces vemos que él se encuentra entre los creyentes en la actualidad y hay dos actitudes que quiero hablarle antes de avanzar aquí en cuanto al estudio de cualquier cosa que tenga que ver con Satanás o el diablo en el mundo. Dos actitudes. Una de ellas es la ignorancia o la indiferencia. Por ejemplo, alabado Dios, o bien, simplemente no saben, eso es ignorancia, o peor todavía, no les importa. Gente que es cristiana, no les importa amar a Dios, someterse a Él, venir a una iglesia, estudiar la Biblia, no les importa. De Satanás tampoco. No ignoran sus maquinaciones, se dejan vencer fácilmente y Satanás ya lo tengo. Viene enredadito, es mío. O ignoran o no les importa. ¿Por qué? Así que Satanás sigue entonces haciendo su obra y contando más bien con la cooperación involuntaria de ellos. Se rinden voluntariamente por la carne o por tentaciones o chismes. Se rinden a ellos. Ya los tienen. Entonces, porque no hemos tomado las cosas o el tiempo necesario para equiparnos. ¿Cómo? Con la armadura. La Biblia dice que el propósito de Satanás es cegar el entendimiento de los incrédulos, pero también, o sea, mete pecado en los incrédulos, pone esa venda y luego engaña también a los creyentes, a incrédulos y creyentes. Le voy a nombrar ahorita algunos de ellos. Por ejemplo, él lo hace golpeando, hiriendo, desalentando a los que pertenecemos a Dios y hará todo lo que pueda para perturbar la mente. Sabe que si domina la mente, domina todo el cuerpo, el corazón, todo lo demás. Alabado Dios. Y domina todo eso, engaña al corazón y luego derrota la vida. Él está activo, no se le olvide, personalmente interviniendo en todo el mundo actual. Ahorita se lo voy a comprobar con la Biblia, todo el mundo. Y a la ley de la Biblia, con atención, descubrimos, voy a nombrar algunos personajes, y usted va a decir, pero ellos, sí, ellos eran creyentes desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Por ejemplo, Lot, fue Satanás el que incitó a Lot a escoger la llanura y extenderse y arrimar sus tiendas más hacia Sodoma y Gomorra para perder su familia. Luego en Abraham, dice Abraham, el hombre de la fe, el patriarca de la fe, fue Satanás también que él lo obligó, o sea, que él bajara a Egipto y fuera allá, cuando Dios le había dicho que no bajara a Egipto, que él iba a proveer. Allá fue y se enredó y prometió, ya perdiendo hasta su Sarita, alabado Dios. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos a un matrimonio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, es Ananías y Zafira, que Satanás los obligó a que mintieran al Espíritu Santo. Alabado Dios, acerca de una cierta cantidad, cierta herencia, Hechos. Luego al mismo apóstol Pedro también, fue Satanás también el que lo arrinconó y el que lo hizo que negara al Señor Jesús. Mire nomás. Pero mire, Satanás es tan sinvergüenza, tan descarado, como decimos así, alabado Dios, que no tiene miedo, no tuvo miedo, no se detuvo, inclusive de acercarse al mismo Señor Jesús, Mateo 4, en el desierto, y tratarlo de tocar por medio de hambre, por medio de vanagloria y creerse la más y hacer cosas que no debían hacer en su tiempo, y no logró hacerlo. Pero él no dudó, alabado Dios. Entonces vemos que, así que no debe sorprenderse que también no le tenga miedo atacar a sus santos, es decir, al pueblo de Dios, a su iglesia. Él viene a la iglesia de hoy con división para por ejemplo, para paralizar ministerios, para escandalizar a sus dirigentes, a sus miembros y hacernos caer, y ha hecho caer a muchos, a algunos. ¿Amén? Eso es la obra de Satanás. Entonces, pienso que lo más, mire, o lo que nosotros más olvidamos, los que estamos por fe, los que invocamos el nombre de Jesús, es que nosotros vivimos en territorio del enemigo. Y hay veces decimos, no, pues estoy aquí en la iglesia, estoy aquí en los Estados Unidos, estoy en la fe. No se confíe. ¿Somos qué? Peregrinos y extranjeros. Mire, la batalla no se libra en territorio neutral. No estamos ni en la frontera, ¿verdad? Ahorita. No estamos neutrales, no. No se libra en territorio de Dios tampoco. Se lo voy a comprobar. Mire, la batalla se libra en el territorio enemigo. Primera de Juan 5:19, alabado Dios. Fíjese lo que dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad o está bajo la influencia del maligno. O sea, Dios tiene, es soberano, pero Él le ha dado que Satanás ande rodeando toda la tierra y está bajo su dominio. Por eso usted se pregunta, ¿por qué hay tanto pecado y por qué aumentan los asesinatos y de jovencitos y todo eso? Y yo le digo a mi esposa, espíritu de muerte. ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? No solamente en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, no solamente aquí hay atentados de eso. Si usted suma y es curioso, en todas partes, no se diga nuestro, en mi país, hispano, alabado Dios. Usted sabe cuál. A diestra y siniestra, haciendo y todo. Él sabe de su tiempo, Él tiene la libertad. Entonces se libra en toda nación. Alabado Dios. Entonces tenemos que tener cuidado los creyentes, no ignorar eso. Esta es una guerra que se libra en una nación extranjera, aunque estemos aquí en Norteamérica. Entonces, para los que somos creyentes, mire, el mundo, la carne y el diablo son nuestros enemigos más comunes para todos. O sea, pero el diablo tiene más influencia en los que no conocen del Señor, porque Efesios capítulo 2 dice que antes nosotros servíamos en nuestra carne y éramos hijos por naturaleza, hijos de ira, o sea, a los principados y potestades. O sea, la influencia está directa en ellos. En nosotros nos aflige y nos desanima en la carne, pero no logra, le resistimos y se va. Entonces, mire, el diablo tiene tres objetivos primordiales, se los voy a nombrar para que vea que no vamos a dejar a nadie aquí fuera. Primero, es evidente al mirar a nuestro alrededor, alabado Dios, en cierto grado que está consiguiendo en cada uno de los ataques frontales. Él ataca a diestra y siniestra. ¿Cómo lo hace? Tres objetivos. Primero, ataca a cada creyente, a cada individuo personalmente, a usted, en su mente, en que se desanime, alabado Dios, para así destruir su vida. Lo segundo que él ataca es, persigue a todo hogar de creyentes y no creyentes también, para destruir su unidad, su pureza y luego para intimidarlos. Lo ataca individualmente, a usted como varón, a usted como ama de casa, a usted como joven, a un policía individual, al pastor individual. Luego se va a la casa. ¿Y por qué en la casa, en muchos hogares no hay unidad? No se ponen de acuerdo, caminarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, no. Y divide la unidad, la pureza. De repente alguien se anda saliendo por allá y anda coqueteando por allá. La pureza, la intimidad. Ya se metió primero a uno. Ahora surge al hogar. Aleja a los hijitos, las hijitas del papá, de la mamá. Trae distinción ahí. Luego se viene a la iglesia. Ataca el grupo colectivo más grande de la iglesia de Jesucristo para avergonzarla públicamente, para destruirla ante la nación. Y no estoy nombrando aquí la escuela, la política y las demás organizaciones, porque todo empieza en la organización hogar. ¡Aleluya! Empieza con individuos, luego en el hogar, el núcleo del hogar es el que los liberales han desbaratado con el libre género. O han inventado este género y ahora este otro y ahora este otro. Y este, el núcleo que Jesús, es una guerra, una batalla aquí de ideas solamente. Piensa que el que tiene la mejor idea gana, pero no, nosotros tenemos la idea de Jesucristo, los absolutos de Jesucristo. Entonces la iglesia, el diablo quiere erosionar la iglesia, los ministerios, para desacreditar a sus dirigentes y para dejar vacía, o sea, la base económica, de modo que pueda seguir teniendo más resultados en el mundo de las tinieblas. Quiere cerrar iglesias, degradar ministros y que eso se convierta en salones de fiesta, de bailes, que se cierren. Yo digo que se abran y más iglesias y más grandes, mejor. Ve ahorita en cada esquina puestos de marihuana y hasta una crucecita le ponen a la marihuana ahí verde. Alabado Dios, Señor, reprenda al diablo. Y yo también. Entonces tenemos que fomentar, que pelear esos valores. Entonces, estos tres ataques que Satanás da principales, los que estamos, como dije, en el ministerio, conocemos los grandes avances que ha hecho. ¿Ha avanzado Satanás? Sí, no lo dudamos, se ve. No hace falta, alabado Dios, estar ciego para verlo. Se ve a diestra y siniestra. Entonces, nos levantamos contra huestes del enemigo, nosotros dirigidos por maligno. Primero de Pedro, ahí tiene usted al maligno, 5:8, que nos dice el apóstol, ser sobrios, dice mi versión, templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es como se conduce él. Entonces anda rugiendo buscando a quien devorar. La palabra devorar aquí quiere decir, suena muy interesante cómo ruge, cómo devora y cómo usa, por ejemplo, se usa en Hebreos 11:29, ahí se le conduce como ahogado, por ejemplo, por la fe, pasaron el mar Bermejo, el mar Rojo, como por tierra seca, la cual, probando los egipcios, fueron sumergidos o ahogados. Es como alguien que está sumergido queriéndose ahogar con desesperación. Nosotros tenemos que así luchar contra él. Amén. Entonces, puede sembrar discordia en las familias y hacer que el hogar se rompa. ¿Cuántos hemos conocido entre más y más separaciones, más divorcios y más y más? Y más vida libre, a mi manera. Entonces, o causar disensión en la familia, y cuando lo logra, se deleita logrando lo que él se proponía hacer. ¿Por qué? Porque él logra que algunos de ustedes se dediquen, y pues a todos nos puede tocar, ¿no? Criticar a alguien o ser carnales en la iglesia y así sembrar división entre los miembros. Él se mete a las iglesias. La iglesia es un hospital, es un cuartel general donde salimos a pelear. Nos equipamos, sí, pero tenemos que usar la armadura. Entonces, Satanás ha logrado su objetivo. En muchos de los casos, su ataque es triple: individuos, familias y luego iglesias. O sea, iglesias en todo el mundo. Alabado Dios. Y está dirigido al creyente, dijimos, al hogar y luego a la iglesia. Claro que los gobernantes e instituciones, pues ellas se las llevan, ¿no? Si un hogar no está estable, fuerte, pues la sociedad, ¿cómo va a estar? Alabado Dios. Entonces está haciendo su trabajo mejor de lo que jamás lo ha hecho. Y entre tanto nos acercamos al fin, a la venida de Jesucristo. Esto se intensifica, más liberalidad. Ahora usted va más leyes y más actos inmorales, depravados. Y usted dice, a donde quiera que mira pecado, y se asombra cada vez más. Decían los policías el día de ayer, aquí está grandísimo, hay un crecimiento gigantesco, hay más detenciones en carretera, más accidentes, tenemos más trabajo, así que ayúdenos, queremos su participación, no nos tengan miedo, no somos sus enemigos, somos sus amigos. Digo, amén. La Biblia nos enseña eso. Romanos dice que las autoridades puestas están no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si tú haces el mal, teme, porque no en vano llevan la espada. ¡Aleluya! Alabado Dios. Amén. Así que vamos a ver que la Biblia dice que estamos en guerra. Note que el pasaje de la Biblia dice, verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las huestes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, no luchamos contra sangre y carne, sino todo lo contrario, luchamos contra un enemigo invisible. Y Dios también es invisible. Dios es espíritu y Él está con nosotros. Creemos en Él, tenemos la confianza en Él, lo sentimos también en Él, a Él. Entonces, no dice que nosotros nos damos golpe unos a otros. Pablo dice, yo no lucho, yo no me golpeo mi cuerpo, sino yo le tiro al enemigo y le da en el blanco. Alabado Dios. No dice tampoco que no luchamos nosotros como con una pelota, como los de fútbol que se pasan la pelotita para ir para acá. Tampoco no. Dice que luchamos. Este es un término de intensidad, una lucha, una batalla. La idea es que un hombre está enzarzado en una lucha cuerpo a cuerpo con otro hombre, una mujer también con otra mujer, alabado Dios, esforzándose con todo músculo, con toda intención, procurando tumbarlo a la lona. El que lo tumba ahí, lo mantiene tanto tiempo, se ganó. Alabado Dios. Y no tanto como aquel, el que se enoja pierde, ¿no? Por round, por noqueo, alabado Dios, ahí hay que tumbar, alabado Dios, al enemigo, pero no usted contra mí, ni yo contra usted, amén. Entonces vamos a ver que usa toda su energía para resistir. Entonces, para el Hijo de Dios, aquí tenemos que aplicar todo esto con todo músculo, todo lo moral, toda fuerza. Entonces, la prueba de todo tendón espiritual que Dios nos ha dado es que el creyente, muchas veces nosotros pensamos que estamos en el cristianismo, que vamos de paseo, que estamos de fiesta, y en muchas iglesias hacen, ay, qué lindo, una fiestecita. Si allá tenían fiesta, lo traen aquí. Y a los hermanos, ay, llévensela tranquilitos y entretener, para que no se nos vayan allá, los traemos a la iglesia. No estamos de fiesta, no estamos de vacaciones, no estamos bajo un sol de verano, nada. Se nos ha llamado a una lucha, mire, con fuerzas invisibles, es una lucha real. Entonces, cierto personaje, cierto escritor, A.W. Tozer, escribió lo siguiente, voy a lo que él dictó muy, muy interesante. Durante su ministerio, él dice que en los primeros días de su ministerio, y trae a colación esta nación, cuando el cristianismo ejercía una influencia dominadora sobre los pensamientos estadounidenses especialmente, ya ve que fue fundada esta nación sobre principios, fundamentos cristianos. Dice que los hombres de entonces contraían al mundo como un campo de batalla. Y es cierto, yo recordaba las palabras de Pablo, estos que trastornan al mundo han venido acá, la iglesia tiene que ser así. Y él cita, dice, nuestros padres creían en el pecado, en el diablo y en el infierno como construyendo una fuerza, o sea, una batalla real. Y ellos creían que Dios, la justicia y el cielo era la otra, dos fuerzas opuestas. Y cada uno opuesto la una contra la otra, una naturaleza contra la otra, para siempre en hostilidad, en un profundo y grave e irreconciliable. O sea, que no había reconciliación entre unos dos fuerzas que se repelaban como el agua y el aceite. Hoy todas las religiones musulmanas y árabes, budistas y todos quieren hacer, somos uno, yo te echo el brazo, yo creo, eres tan bueno como tu religión como la mía. Nada de eso, Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Mahoma, Alá, todos ellos están muertos, Cristo vive. No podemos decir que somos lo mismo, que pensamos lo mismo, que tenemos el mismo fundamento. Esto es lo que se creía. Entonces el hombre creía, alabado Dios, según sus padres, que tenían que escoger un partido, no podrían ser neutrales en un asunto, era un asunto de vida y de muerte. Estoy citando, alabado Dios, este escritor. Entonces, ¿era el cielo o el infierno? Entonces, si escogían al lado de Dios, ellos sabían que escogían estar en guerra abierta contra el enemigo de Dios. Y eso debe ser el cristianismo. Ahora, la lucha sería real. Por tanto, duraría mientras hubiera vida aquí en el cuerpo y aquí abajo. Así es, el que ha convertido al cristianismo le ha declarado la guerra a Satanás, y mientras esté en el cuerpo va a tener lucha contra el diablo. Entonces, la lucha sería real. El soldado cristiano entonces nunca se olvidaría de qué clase del mundo, o sea, en qué clase de mundo vivía. Que estamos aquí no es nuestro, vamos de paso. Era un campo de batalla y muchos quedarían heridos o muertos. Ese es el cristianismo. Nos hemos enfilado en una batalla real, dura, feroz. Miren los padres de antes, los profetas, apóstoles. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. Pero hoy se predica lo contrario. Que te vaya bien, vas a ser próspero, vas a estar bello, vas a estar guapo, saludable. Cuando es todo lo contrario. O sea, si Dios nos va a mantener así firmes, sí. Lo que venga, eso no está en nuestra mano. Entonces, pero este es el marco mental, decían entonces, o sea, moderno ahora. Es muy diferente, el hecho sigue siendo el mismo. Pero la interpretación ha cambiado por completo. Oh, vive bien, vive feliz. No sufras, pare de sufrir. Los hombres no piensan o no profesan, no piensan igual en el mundo actual, que estamos en un campo de batalla. La gente piensa que estamos en un jardín de juego, alabado Dios. Y por eso muchos están caídos y heridos por allá y se quedan en casa tranquilos. Y dicen, o sea, para mí esto es el cristianismo, un cristianismo tibio. Entonces ellos piensan, no estamos aquí abajo para luchar, sino estamos para divertirnos. No estamos aquí en la tierra extranjera, estamos en casa. Muchos dicen, estamos en casa. Yo digo, no hemos llegado a casa. La hermana que partió el día de ayer o antier, ella sí, ya llegó a casa. Si ya le conocía, mucho mejor, ya está en casa. Nosotros no. Nosotros nos estamos alistando aquí para vivir la vida cristiana. Lo mejor que podemos hacer es librarnos de nuestras inhibiciones y de nuestras frustraciones y vivir aquí la vida con plenitud y en victoria, con paz, seguridad, templanza en Cristo Jesús. Porque el reino de Dios es eso, es paz, justicia, amor, gozo, bondad. Eso es. Entonces yo creo que este escritor Tozer, él tenía toda la razón. Hemos perdido el sentido de que no estamos en guerra. Así que yo le digo a mis hermanos, a mis amigos que nos escuchen, miren, esto se debe a que tan seguido nosotros hay veces salimos derrotados porque decimos, no, pues no. Colgamos los guantes, dejamos de leer la Biblia, de asistir a la oración, de venir a los cultos y ya, una vida derrotada. Y en cierto, o sea, mucho creyente, alabado Dios, no es que no quiera ganar, lo cierto es que ni siquiera saben que hay una guerra que están llevando a cabo. No podemos estar neutrales. Yo no sé si quiero ser cristiano, no sé si quiero ir a una iglesia, no sé si debo bautizarme, no sé si debo ir al baile todavía. Padre celestial, no le ha amanecido. Andan sin cuidado, andan en un campo minado con las velas, con las balas más bien, silbándoles por la cabeza. Mire qué milagro, hago un recuento para traerle a la memoria un poquito los 17 jóvenes que murieron en Florida. ¿No ve usted la mano de Dios? ¿No ve un milagro de Dios? Que había jovencitas y jovencitos ahí, maestros, que las balas les pasaron cerca y no les tocó ningún rasguño y no murieron. Milagro de Dios. Y 17 jóvenes sí murieron. ¿Quién permite eso? Dios. Dios se los llevó. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela el guarda. Las leyes se levantan. Y disculpe que me meta en esto un poquito, pero le hago, está muy fresco esto. Vamos a quitar las armas, vamos a hacer leyes, vamos a poner al army ahí o un policía allí. Tal vez, pero el mal está en el corazón. Engañoso y perverso es el corazón. El corazón está duro como de piedra. No es cuestión de las armas. Yo sigo diciendo lo mismo. Depende quién las posea. Es igual que el dinerito y que la droga. Así es las armas. Depende de la mentalidad. Alabado Dios. Claro que se tienen que tomar otras medidas secundarias, investigar lo de la persona, todo eso. Pero esa es mi opinión, dicen muchos, mi humilde opinión, pero yo se lo doy con la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Ezequiel 18 decía, Señor, cámbiame este corazón de piedra por uno de carne. Entonces, vemos que la gente anda sobre un terreno minado. ¿Sabe qué es eso? Bombillos, pólvora debajo de sus pies y usted no sabe dónde está y andan como a zancadillas buscando aquí, pisaría acá y no se dan cuenta. Tenga cuidado, eche el ángel de Jehová delante de usted, que él pise allí, pise usted donde pisa él, como el papá que va cruzando el río y pisa donde hay piedras, y el niño que lo sigue pisa donde mismo que su papá, siga sus pisadas. Pero los hijos nos están siguiendo. Los dejamos en casa, no les decimos nada, no les llamó la atención. No los queremos llevar, no los queremos molestar, somos flojos, perezosos hasta para molestarlos. Todo eso trae consecuencias. Entonces, vamos a ver que si está viviendo ahí, ellos están totalmente ausentes del hecho de que se está librando una guerra, sean creyentes o no, se ignoran todo esto. Y el adversario, alabado Dios, los considera como un blanco a sus ataques derechito. ¡Pum! Tumbándolos y ¡pum! Porque ellos están con una venda y están dando golpes como a la piñata y no saben dónde está Satanás. No le atinan. Póngase la armadura, tome la espada y vamos a ver si no le atina como David a Goliat. Tome la piedra en la onda y luego la que lo tumbe, agarre la espada y córtele la cabeza. Hay hasta unos coritos por ahí. Córtele la cabeza a Goliat y córtele la cabeza. Lo repiten, ¿verdad? Y aunque es bíblico, alabado Dios. Bueno, si usted quiere cantarlo, cántelo. Pero, miren, por eso esta clase de mensaje es bien vital, hermanos. Tal vez a veces usted dice, no, pues tal vez lo repita o ya lo dio o se está deteniendo. Es bien vital si estamos nosotros preparados y aplicamos estas verdades. Pueden ayudarnos en el ambiente hostil de esa guerra que estamos librando, esa batalla contra Dios y contra su pueblo. Entonces, no ser derrotados, por lo tanto, tenemos que conocer también a nuestro comandante en jefe. Él va adelante y aquí es Cristo mismo, que Él ya ha ganado la guerra y quiere llevarnos por la victoria ahora en nuestros días, en nuestro tiempo. Este hombre vivió, fue temeroso de Dios, esta mujer caminó en las pisadas de Jesucristo. Yo no sé, ¿cómo quiere usted ponerle el epitafio se dice, ¿no? A su lápida. Quiero ponerlo triste, ¿no? Alabado Dios, pero a un cristiano no es por qué ponerse triste, puede escogerlo desde hoy. Y muchos dicen, pero pastor, bueno, pero si ha escogido su lápida literal, ¿verdad? Donde lo van a poner y todo, y sabe más o menos, se da una idea, ¿no? ¿Por qué entonces le parece triste escoger también el epitafio? Gloria a Dios. Entonces, pero usted no puede, mire, ganar a sí mismo la batalla a menos que tome la armadura, no puede ganarla a menos que comprenda la provisión que tiene de parte de Dios. Tiene que tener disposición. Por eso Pablo dice a los Efesios, tomen la armadura de Dios. Note que Pablo no dice que oremos como es debido para recibir esa armadura de Dios. No dice eso. No dice tampoco que debemos mirar a todos lados a ver qué tipo de armadura nos ponemos. Le voy a ser bien enfático antes de cerrar. O tal vez podríamos comprarla en alguna parte. Usted puede comprar alguna arma en alguna parte o un tipo de arma. No quiero decir calibre ni nada de eso. Alabado Dios. No me vayan a acusar por allá. Pero vamos a ver. Dice que es responsabilidad de cada creyente apropiarse de la armadura de Dios en su propia vida. Por eso yo le dije, yo no puedo ponerle la armadura a usted. Usted tiene que ponérsela. Lo que estoy diciendo no es que Dios quiere, alabado Dios, no es algo que Dios quiere hacer por usted. Él quisiera, pero Él no quiere forzar a nadie. Tampoco venir a una iglesia o que le acepte. Es algo que Dios le ha dicho a usted que haga. Aquí Dios se dirige personalmente a cada uno de vosotros y nosotros. Le ha dicho que tome toda la armadura y se la ponga. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad hacerlo. Si es derrotado en la guerra y se queda herido o desprotegido, no es culpa de Dios. Es porque usted no se ha puesto la armadura. Yo fui hace poco, un tiempo atrás, con mi familia y mi hijo a navegación al río, a un río que hay colorado aquí, y nos dieron cierto traje de buzo, alabado Dios, una para por el frío de las aguas, pero también el chaleco salvavidas, y luego llevábamos más provisión como las para remar, los remos, y botas y todo, hasta un casco si queríamos ponernos. Dependía de nosotros, pero era la seguridad. Y yo me las puse, alabado Dios. Y sí caímos al agua y mire, eso nos ayudó, nos dio más confianza. Cuando usted va a viajar en un avión, es lo primero, abroche sus cinturones, póngaselo en un carro y ve las leyes que nos pongamos. Alabado Dios, la armadura, si no obedecemos las consecuencias. Pero entonces no es culpa de Dios, no es culpa del pastor, ni de su cónyuge tampoco, es culpa de cada uno de nosotros. La armadura está ahí en su lugar esperando, alabado Dios, que usted la tome y usted se la ponga, como cuando tenemos algo para salir, ¿no? Al campo, a la lluvia, un paraguas, un cinturón, unas botas de nieve o casquillos para el trabajo. Usted las tiene en su lugar, ¿sabe dónde? Va y las toma y se las pone. Entonces, Dios le pide que se las ponga, es primordial, personal y es perpetuo ponerse encima entonces la armadura de Dios para que le proteja del ataque del enemigo. Cada pieza de la armadura trata específicamente de una área. No me voy a meter a detalles, puedo hacerlo, alabado Dios, pero quizás lo dejemos para el siguiente mensaje. Pero sí le voy a decir cuáles son. Como dije, empiezan de los pies a la cabeza, pero la Biblia es, no sé por qué, la Biblia sabe por qué. Dios sabe por qué. Empieza por el cinturón. Porque si se habla del cinturón de la verdad, entonces quiere decir que usted tiene que, al acercarse a Dios o a pelear la batalla, tiene que llevar verdad, integridad en su vida. Cinturón de la verdad. Luego como que sube al área del pecho, es la coraza, es como el chaleco que traen los policías. Es que ve que está el corazón aquí, tiene que ser puro, tener pureza usted de corazón. Y luego baja a los pies el calzado, el apresto, el calzado de la paz, las botas del evangelio. Usted va a ir en paz a la iglesia, como decía mi esposa, va a ir en paz a otro hogar, va a estar en paz con los vecinos. Qué hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia las buenas nuevas, el evangelio. Eso es la paz, va a ir en paz, no va a echar guerra contra. Le estoy describiendo a grandes pasos la armadura de Dios. No va a hacer guerra contra su vecino. Y el otro es el escudo, alabado Dios, de la fe. El escudo era algo, lo usaban grande, generalmente grande, casi de la estatura de la persona, y lo ladeaban, lo blandían para todos lados, El escudo quiere decir incertidumbre, porque usted no sabe por dónde va a atacar el enemigo. Él le va a lanzar en la oscuridad flechas, dardos. Algunos son de fuego, con flechas encendidas, o en la actualidad son disparos, o pedradas también. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, es el escudo de la fe, la incertidumbre. La otra es el yelmo de salvación. Alabado Dios, yelmo habla de un casco, algo que se pone en su mente, en su cabeza. Y esto nos habla a nosotros de ser sensatos, tener cordura, ser sabios, ser inteligentes. Dependemos la guerra no de nosotros, de Dios. Ser sensatos cuando vamos a entrar en una lucha. Ese casco que llevan los de las bicicletas y motocicletas puesto. Eso, aquí está la mente, es el campo de batalla. Y por último, entonces, está la espada del Espíritu. Alabado Dios. Es meterse a la batalla ofensiva. Usted ahí sí va a ofender al enemigo con que tienes, vienes a mí a guerrear contra mi familia, te resisto. Ya se puso toda la armadura, coge la espada del Espíritu y ahora sí con el escudo en la izquierda, o depende si es zurdo, alabado Dios, agarra la espada por la zurda, y el escudo en una mano y la espada en otra, y entonces sí, agárrate, Satanás. Voy con todo en el nombre de Jesús. Termino, pero si usted no saca tiempo para leer la Biblia, para meditar en ella, un devocional, por el tanto afán, no, la desconoce, no la va a traer puesta. ¡Aleluya! Va a andar totalmente desarmado y peleando en un campo minado y en un territorio enemigo. ¿Se imagina? Entonces, ¿por qué mucha gente lleva a una gente tan derrotada, tan negativa? Porque no conoce el enemigo, las estrategias, ni conoce tampoco ni su armadura ni la toma. ¿Se imagina que un paracaidista no se pusiera el paracaídas? Y menos que no lo revisara. En una entrevista a uno le decían, uno que tenía caídas y mucho libre. Ahorita cualquiera se avienta, ¿no? Hasta con un instructor. Alabado Dios. Yo creo que yo sí lo haría. Alabado Dios. Pero, ¿se imagina un paracaidista que se va y no revisa su paracaídas? A uno le preguntaron, ¿y cómo estás seguro tú? Tan seguro que se va a abrir tu paracaídas. ¿Sabe lo que él contestó él? Porque yo mismo empaqué, amarré mi paracaídas y le puse el nudo ese rosita, ese que él mismo empacó su paracaídas. ¿Cuántos lo han hecho ya? ¿Cuántos mismos se han puesto la armadura de Dios? ¿Cuántos? Póngasela. Yo no se la puedo poner. Si yo pudiera hacerlo, se la pondría. No puedo. Mi deber es nada más avisarle. Estamos en una batalla, en una lucha real. El enemigo es real. Es avisarle, yo soy el atalaya. ¡Ay, corran! ¡Cúbranse! O sea, pónganse su armadura, escóndanse. Depende ahora sí, como dice mi esposa, de ustedes. Amén. Vamos a estar de pies.